en RCN Radio. Nos acompaña hasta ahora en la cabina de RCN el candidato presidencial Gustavo Petro. Estamos haciendo, como los oyentes han podido escuchar, nuestra segunda ronda de entrevistas con los candidatos presidenciales. En esta ocasión queremos preguntarles, obviamente, sobre asuntos de la política y de momento, pero también ahondar un poco en el programa, en los planteamientos que le están haciendo a los colombianos para entender, para conocer. El llamado que estamos haciendo en RCN Radio es a que se vote a conciencia, conociendo lo que proponen los candidatos, conociendo quiénes son, cuáles son sus ideas, cuáles son sus cuál es su trayectoria, para que ustedes tomen una decisión que es absolutamente crucial e importante para el futuro de Colombia. Hoy entonces, Gustavo Petro, candidato presidencial, aquí en los micrófonos de RCN Radio. Bienvenido nuevamente, doctor Gustavo Petro, y gracias por atender esta invitación.
Bueno, ¿cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo va la política? ¿Cómo va la campaña estos días?
Pasó los tres días santos, lo frenamos por esos días, pero aquí vamos de nuevo a una gira. Mañana estamos en Antioquia, en un debate, y voy a hacer allí una gira por el Valle de Aburrá.
Ha dicho usted insistentemente, doctor Gustavo Petro, y de tiempo atrás, y recuerdo la frase, ¿nos unimos o nos hundimos? ¿Será que si no se unen, terminan hundidos, doctor Gustavo Petro?
Es un proceso que se da a nivel de dirigentes, que es lo lógico. Hemos invitado a toda la dirigencia democrática de Colombia, social, política, de todo su espectro diverso, multicolor, a que se junte. No lo hicimos ahora, que estamos bien en las encuestas, lo hicimos cuando estábamos mal en las encuestas, es decir, asumíamos el riesgo incluso de no seguir una campaña presidencial si alguno ganaba en una consulta bien hecha. Todo eso fue rechazado. Yo pedí que se hiciera una lista común al Congreso de la República, pedí hacer un programa común y una candidatura común a riesgo de perder. Incluso casi que estoy convencido que si Humberto de la Calle hubiera participado ahora en el 11, con todas esas maquinarias liberales en las calles, full, con la U, full, en la calle, hubiera sido difícil para mí. Era un riesgo indudable. Pero no, digamos, han rechazado permanentemente esa invitación. Aún así, y aún en este momento, si los dirigentes no quieren lograr las bases electorales. Y aún así, la segunda vuelta podrá ser un mecanismo también de confluencia.
Antes de la primera vuelta.
Completamente eso.
Antes de la primera vuelta, hoy, cuando ya pasaron las consultas, cuando ya pasó ese momento de las consultas, cuando Gustavo Petro está bien en las encuestas, ¿hoy usted estaría dispuesto a una coalición de cara a primera vuelta y eventualmente a renunciar a su candidatura, o ya eso pasó y va hasta primera vuelta?
Sí, siempre. Lo que pasa es que ya, digamos, rechazada la consulta del 11, pues indudablemente aparecen unas barreras jurídicas, pero porque no se tomó la decisión en su momento. Jurídicas y de mecanismos, ¿no? Porque los tiempos van marcando un desarrollo cada vez ya, pues es como un río que se desboca y los pueblos van marcando los ritmos, no son ni siquiera los candidatos, es la población misma. Van marcando unos ritmos cada vez más acelerados, que ojalá lleven a buen puerto.
Pero entonces Gustavo Petro va hasta la primera.
Yo estoy dispuesto incluso antes de la primera que hablemos, a que hablemos bien, no simplemente tomando un tinto, sino unificando fuerzas.
¿Con posibilidad incluso de decir, yo declino en nombre de otro? ¿Dispuesto a eso antes de primera vuelta?
Dispuesto a que nos pongamos de acuerdo.
Dispuesto a ponerse de acuerdo antes de primera vuelta. Ha dicho Germán Vargas Lleras hoy en entrevista en el periódico El Tiempo que Petro ya alcanzó su techo, que no va a crecer
eso
más.
Eso vienen diciendo desde hace 4 meses. Incluso cuando salí de la alcaldía me pusieron ya un techo, acabó con la izquierda, acabó con... Dijeron, me acuerdo yo, y qué va. El techo son las estrellas en el mundo, para la humanidad el techo son las estrellas.
Doctor Gustavo Petro, Colombia es un país que tiene un poquito de resistencia al cambio a veces y le da miedo el cambio, y usted particularmente es un hombre que para algunos sectores genera miedo. Miedo, esa es la palabra. ¿Cómo combatir en la campaña ese miedo, esa reticencia que le genera a muchos colombianos, Gustavo Petro?
No hay país que tendría más razones para cambiar que Colombia. Tercer puesto mundial en desigualdad social, raquitismo económico, dependencia en el petróleo que el mundo va a dejar de demandar, y en el carbón que más rápidamente va a dejar de demandar por el cambio climático. Una sociedad de castas que ya no sirve para la economía del siglo XXI, porque la economía del siglo XXI es cerebro puro. y los cerebros no se discriminan. Una sociedad que discrimina el cerebro está acabando con sus medios de producción fundamentales. Una corrupción catastrófica, es de los países con mayores niveles de corrupción, que se debe a la captura de dinero fáciles, cocaína, carbón y petróleo, y unos niveles de ignorancia desde el punto de vista académico, medido académicamente, que nos coloca en el sexto lugar de mayor ignorancia del mundo. No hay razones para cambiar, claro que sí, todas.
¿Pero qué le dice usted al ciudadano eso que le tiene junto, miedo a Gustavo Petro? Que dice, junto, yo de pronto me parece interesante lo que dice Petro de este tema, sí, de este, pero me da miedo.
Todo eso junto nos ha llevado también a un campeonato mundial que ninguna sociedad quisiera, que es la violencia, ¿no? Una violencia de 60 años, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de la nuestra, y hay quien hoy quiere que siga para nuestros hijos y nuestros nietos. Y obviamente eso es un camino inviable para una sociedad. Y si es inviable, pues la sociedad tiene que cambiar de camino. Así de simple. Y entonces, dentro de la idea de que hay que cambiar de camino, ¿cuál camino escoger? Lo que ha propuesto mi candidatura, lo que yo propongo básicamente, no son las tareas del socialismo. Me parece, digamos, un tanto traído los caballos hoy plantear el socialismo para Colombia. Ese no es el camino. Más cuando el mundo, digamos, dentro de todas las vertientes de socialismo que existieron en el siglo XX, pues no está por ahí. No, lo que está proponiendo Petro es una democratización de la economía. Es decir, desandar el camino de la desigualdad social para desandar el camino de la violencia.
¿Es usted castrochavista, como dicen los opositores de Gustavo Petro?
No hay...
¿Seguidor de Fidel Castro, seguidor de Hugo Chávez?
No hay entrevista que no me pregunten eso.
Porque es el tema que está sobre la mesa.
Es el tema que han querido poner sobre la mesa. No,
está sobre la mesa, entre otras, porque usted ha dicho en otras oportunidades que el presidente Hugo Chávez tuvo aciertos en Venezuela, y sobre eso quería preguntarle también si le parece que Hugo Chávez hizo un buen gobierno en Venezuela. Usted acaba de decir que no es un dictador mientras Maduro sí. Pero la pregunta es si tener claridad de si algo del modelo de Hugo Chávez a usted le gusta y es parte de lo que está proponiendo.
Mire,
¿o no?
La persona que más se parece a Maduro hoy en Colombia, por su grado de inteligencia, por su política hacia la justicia, por su política hacia los medios de comunicación, por su política económica, que es a lo que yo más le pongo cuidado muchas veces, por ser economista, es Uribe. Así que cuando tenga usted Uribe en esta mesa, pregúntele bien qué lo diferencia de Maduro. Porque en realidad yo no he podido encontrar qué lo diferencia de Maduro fuera del color de las camisas. ¿Y por qué? Porque Maduro propuso el sometimiento de la justicia a la política. Y eso es exactamente lo que está pasando en Colombia. Y peor aún, si se aprueba aquello de acabar con las cortes y crear una supercorte, que la única que podría crearla es la política. Es decir, ya quedaría de nacimiento supeditada a la política. Aquí, en Colombia, supeditamos la política a la corrupción, ¿o no? Pues eso mismo pasa allá. Aquí en Colombia supeditamos los puestos de trabajo y el crecimiento económico productivo, agricultura, industrias y servicios concomitantes a la agricultura y a la industria, al petróleo. Allá también.
Le pregunto, no sobre Maduro, sino sobre Chávez. ¿Cree que es un buen gobierno
para
Venezuela?
Bueno, entonces, en relación a Chávez, Chávez tiene dos enormes equivocaciones. Ningún gobierno colombiano, ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, lo declaró ilegítimo, ni la oposición venezolana. Se ganó todas las elecciones que pudo, así que desde ese punto de vista, pues era un gobierno con el apoyo popular venezolano, pero tiene dos graves errores, en mi opinión. El primero, anunciado por él mismo, es decir, del que era consciente, cómo separar a Venezuela del petróleo. Yo recuerdo un 1998, yo como simple parroquiano asistió Andrés Pastrana como presidente de la República a la instalación del gobierno de ellos en Venezuela. Pastrana lloró, compungido porque acabamos de vivir el desastre de Armenia, y él llegó allá como presidente de Colombia. Y en el discurso dijo, no Pastrana, que ojalá también lo hubiera dicho, sino Chávez, que había que separar a Venezuela del petróleo. En ese momento Pastrana estaba haciendo aprobar el código minero en Colombia, y yo era ponente entre cinco y voté en contra, hice una ponencia negativa, Y mi argumentación en ese momento fue, la minería nos lleva necesariamente a la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, para explicación de nuestros oyentes, los que no conozcan eso, es que una actividad de exportación que genera un boom de entrada de dólares, y nosotros hemos vivido el de la cocaína y después el del carbón y el petróleo, todos juntos, mata por la revaluación del peso, es decir, porque nuestro peso se vuelve más caro frente al dólar, más caro. Revaluar es que el dólar se abarata ante nosotros, y entonces todo lo importado se vuelve barato, y entonces se acaba toda la agricultura, se acaba la industria y se especializa el país en lo que está exportando.
Cometió un error económico, Chávez.
Ese es un error fundamental.
Le reitero la pregunta.
Y el segundo error fundamental, que no es al principio, no, digamos, es, habría que escoger bien la fecha y estudiar más eso a profundidad, es que escoge un camino que es emparentar a Venezuela con Cuba. Lo que atrajo a mucha gente del mundo a mirar lo que pasaba en Venezuela era que era un camino diferente a Cuba. Había pluralismo, había muchos partidos políticos, incluso en el gobierno había muchos partidos políticos, muchos procesos eleccionarios consecutivos, vigilados por todo el mundo. Había sobrepasado pruebas dificilísimos como el paro del 2002, recuerdo yo, el golpe de Estado también. Y había un ambiente de democratización que llamó la atención del mundo. Y por eso Chávez se volvió una figura importante en el mundo, no solamente allá. Sin embargo, desanda ese camino en algún momento específico. Creo que esa es la trampa en la que cae, en donde empieza a hablar de un partido único a nivel de gobierno. Lo forman, efectivamente, empiezan a construir una retórica, porque yo le llamo eso retórica, es decir, un discurso exclusivamente alrededor de cómo asemejar Venezuela a Cuba. Y empiezan a hablar de socialismo.
Le reitero la pregunta. ¿Hizo un buen gobierno, Chávez? ¿Me la puede responder así puntualmente?
Mira, yo pienso
que... Usted le reconoce dos errores, uno económico y uno político.
Sí.
¿Pero fue un buen gobierno? ¿Fue bueno para los venezolanos tener a Chávez en el poder?
Mira, los venezolanos experimentaron dos cosas en ese momento, en mi opinión, y hoy, pues, si lo analizan. Yo, la verdad, no conozco ya la política interna venezolana. Uno de ellos es que descubrieron, para eso eligieron a Chávez, la distribución social de la renta petrolera.
¿Me puede responder la pregunta, doctor Petro?
Te estoy diciendo.
No, es que me está dando vueltas. Yo se la pregunto muy sencilla, si fue un buen gobierno el de Chávez.
Fíjate
en Venezuela.
Fíjate que ya llevas hartísimos minutos hablando de Venezuela y no de Colombia, pero esto es lo usual.
No,
entonces,
doctor Petro, si usted me la responde, pasamos a otro tema.
Permítame.
Le quiero preguntar por la constituyente, le quiero preguntar por educación, por pensión.
Sí o no, mira, la distribución social de la renta petrolera, ¿es buena o mala? Pues para el ciudadano que vive en ese momento y nunca ha recibido nada del petróleo allá en Venezuela, me imagino que es bueno, por eso votaban por él. Para un economista, no cualquier economista, pero digamos, para mi corriente de pensamiento económico, ¿es bueno o malo? Es malo. ¿Sabes por qué? Porque no es sostenible. ¿Qué se parece eso que hizo Chávez en Venezuela a Colombia? Porque déjame llegar a Colombia. Que soy candidato presidencial de Colombia. Pero eso no sirve.
Si usted me responde esa, yo paso a Colombia ya mismo.
Entonces, ¿qué se parece? Familias en Acción. ¿Con qué se financia Familias en Acción tanto en el gobierno de Uribe como en el gobierno de Santos? Con el petróleo, las regalías. ¿Es lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si se cae el precio del petróleo internacional y usted tiene un sistema montado alrededor de subsidios financiados con el petróleo? ¿Tienes una insurrección popular al otro día? Porque la gente se queda sin recibir esa plata y se acostumbró a recibir esa plata. ¿Eso es bueno o malo para un economista de mi corriente política? Es malísimo. Porque la riqueza social solo nace del trabajo.
¿Puedo decir que para Gustavo Petro el gobierno de Chávez fue un mal gobierno porque solo ha hecho críticas?
Sí, claro, desde el punto
de vista... Ah, bueno, vea que lo hubiéramos podido sacar en una frase.
No, porque hay que explicarlo.
No, claro, pero porque cometió errores económicos, políticos, que Gustavo Petro no respalda. Entonces considera que el gobierno de Chávez fue malo. Le pregunto a propósito del petróleo, y le voy a pasar a una de sus propuestas fundamentales, que es pasar de la economía extractiva a la economía productiva.
O sea, separarnos del madurismo, del chavismo y del uribismo.
Exactamente, bueno. ¿En cuánto tiempo, doctor Petro, puede hacer usted eso? Se lo pregunto muy preciso para ver si logro, para ver si logro que me responda,
sí, pero
me responda
esa es
muy
una
preciso.
Transición y no es solo de mi gobierno. El mundo está en eso. ¿Cuánto se demorará el mundo? Ojalá poco, porque si se demora mucho, hay un cronómetro que es el de la vida que va en contra. Se acaba la vida del planeta. Entonces, nosotros tenemos, el mundo tiene 30 años para separarse del petróleo. Imagínese la magnitud de esa, de ese cambio que hay que dar en el mundo. Tiene 30 años. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el año 40, después de esta charla, pues aún estemos como especie en el planeta Tierra, ya no hay medidas que tomar. Digamos, son ir, todo lo que pasa ya es irreversible.
Entonces, no, evidentemente no se alcanzará en un gobierno.
Y en el caso de Colombia, digamos, sí, bajo la perspectiva colombiana, que no hay que separarla jamás del mundo, nosotros tenemos 10 años. 10 años determinados, ¿por qué? Uno, porque las reservas de petróleo se acaban. Habrá quien dice, no, hay que encontrar más reservas, entonces hay que meter una millonada de dólares, y como Colombia no los tiene, entonces a ver si las multinacionales la ponen, pero entonces viene toda la propuesta económica Duque Vargas, hay que bajarles los impuestos al suelo para que entren a abrir huecos.
Usted en cambio está planteando subir impuestos.
Ojo, el carbón, que es el principal producto de exportación de Colombia, más que el petróleo, el carbón tiene agotada su demanda mundial. Entonces, digamos, eso no es porque se le ocurra a Petro o cualquier ciudadano colombiano, es que no van a demandar carbón, nos van a dejar huecos de la Guajira y del Cesar.
¿Y no va a ser buen negocio según usted?
No, es que ya se están yendo.
Muy bien, le quiero preguntar por otro de los temas que usted propone en su programa. Usted dice que se debe enfrentar el latifundio improductivo con impuestos. ¿Qué tasa de impuesto predial tiene en mente Gustavo Petro para ese latifundio improductivo?
Ya existe la ley.
¿A partir de cuántas hectáreas empezaría a aplicar esa tasa de impuesto para frenar ese latifundio improductivo?
El latifundio es una propiedad, ponle un límite, 1,000 hectáreas, de ahí para arriba. O sea, la persona que le están diciendo por ahí en los WhatsApps que le van a quitar la finquita, la parte...
La de 2 hectáreas,
que,
no.
Que el taxi, que no sé qué, que Petro les va a expropiar, no sé qué, esos carretas, esas mentiras, no crean eso.
Bueno, ¿qué pasará con esos latifundios de más de 1,000 hectáreas?
Sí, solo 700 propiedades en Colombia tienen más de 1,000 hectáreas. Entre esas, la del presidente Uribe, pero yo no lo hago porque el presidente Uribe tenga eso, sino porque él es representante político de ese sector social en Colombia. El latifundismo improductivo ha generado toda la violencia del país. Se articuló al narcotráfico del país. Es la institución económica que fundó el clientelismo político, por ende la corrupción, el atraso feudal de Colombia. Impide la industrialización. Y cuando yo digo que impide la industrialización, no es Petro, es toda la teoría económica desde la CEPAL que lo dice. ¿Por qué impiden la industrialización? Porque si usted tiene 10 millones de hectáreas fértiles y las pone a cultivar, te produce 5, cada 5 hectáreas un empleo, estás hablando de 2 millones.
¿Cuál es el impuesto?
Déjame terminar, 2 millones de puestos de trabajo. Y si no las pones a producir, estás perdiendo 2 millones de puestos de trabajo. 2 millones de puestos de trabajo perdidos, más 100 millones de toneladas de producción perdida cada año, es lo que impide que se industrialice Colombia. Entonces, si se industrializa Colombia, nosotros podemos construir una sociedad más equitativa, más incluyente en la economía, etcétera, etcétera, más democrática y en paz. Es decir, en el latifundio improductivo, con su red política y militar que la defiende, y no son los militares del ejército los que defienden el latifundio, son otros militares ilegales, tienes un almendrón de la violencia en Colombia. Quiso Alfonso López Pumarejo quitarlo, 1936.
¿De cuánto es la tasa para esas más de 1,000 hectáreas?
Yo lo que estoy repitiendo es la idea de López Pumarejo. Es López Pumarejo que produjo, que propuso en 1936 ley 200 de tierras, ponerle un impuesto al latifundio improductivo. Hoy lo tenemos, es el impuesto predial. Y hoy la ley genera unas tasas, la más alta de todas, para lo que se llaman los lotes de engorde, que lo aplicamos en la ciudad de Bogotá, y no Petro, desde hace mucho tiempo.
O sea, ¿la medida existe o usted plantea cambiarla?
Entonces hay que aplicarle esa medida a el latifundio improductivo en Colombia. ¿Qué se logra con eso?
O sea, ¿no hay que generar una nueva ley? ¿Existe no, no la norma hay, no, y simplemente no. es aplicarla?
Hay que hacer alguna regulación, pero digamos, el impuesto existe.
El impuesto existe. Y llegaríamos, yo insisto en ese punto, es para hacer claridad. Más de 1,000 hectáreas, dice usted, es un latifundio improductivo, no es que la gente que tiene 2 o 3, pero esa tasa sería ¿de cuánto? Es para saber de cuánto estamos hablando, de qué plata
Eso
estamos hablando.
Eso se mide por 1,000 y estamos hablando de un 16 por 1,000. Por 1,000 es 1,000 pesos.
En términos de cuánto vale
de avalúo
del terreno.
Y ahí viene otro problema. El avalúo catastral de los predios rurales, que está
desactualizado
políticamente, nunca lo han querido modernizar. Pero ese es un tema no de ley.
Creo que la primera tarea sería
ese. Es un tema de gobierno.
Muy bien. Avanzando en los temas económicos, hablamos con Gustavo Petro.
Ese impuesto, ¿qué hace el poseedor de esa tierra? El poseedor de esa tierra tiene varias opciones. Él mismo la pone a producir y ya no paga el impuesto. ¿Cómo harías? Porque en tiempos de López engañaban al Estado, era sembrando 3 matas de yuca. Y decían, ya es productivo. Entonces, ya. Y por ahí, después vino la violencia y adiós. No, es mostrando los certificados de pago de salud y pensiones de trabajadores, que a una tasa promedio, si se cultiva, si se es productivo, es un puesto de trabajo por cada 5 hectáreas, en 1,000 hectáreas deben haber 200 puestos de trabajo.
Muy bien.
Si eso no lo presenta, es improductivo.
No va a haber, de todas maneras, expropiación.
No, eso es, ahí se genera un mecanismo libre a la japonesa, porque esto se aprendió fue del Japón, la película El Último Samurái, para el que quiera... El Último Samurái es el único hecho de violencia que sucedió en Japón para modernizar su campo, por eso se volvió famoso, porque se hizo una película de eso. Ahora, es el mismo poseedor escoge, produce, pues no paga el impuesto, no produce, que es lo que nos interesa, que produzca, no produce, entonces el impuesto se le vuelve un gasto ahorcante, entonces vende la tierra. Si muchos venden la tierra, el precio de la tierra baja, lo cual es importantísimo para el desarrollo económico de Colombia, porque se acaba la burbuja del excedente cocainero que fue el que infló el precio de la tierra en Colombia, tanto rural como urbana. Pero si vende, alguno podrá comprar lo que quiere producir, o el Estado compra, y si el Estado compra, entonces reparte entre medianos y pequeños empresarios del campo y el campesinado de Colombia. En 10 millones de hectáreas, que es el objetivo, fértiles, que no producen hoy, el objetivo es que 2 millones de puestos de trabajo se puedan generar en el campo, eso no es en un año, y nos permite un proceso de industrialización en el pequeño, mediano municipio y en la gran ciudad, que haga que Colombia pase a la modernidad y salga definitivamente de su feudalismo.
Otra pregunta adicional que tiene que ver con asuntos de la economía y de la plata. ¿Usted es partidario de que las iglesias en Colombia paguen impuestos?
Mira, yo soy partidario de la libertad de cultos y no creo que con que paguen impuestos vayamos a solucionar nuestro déficit fiscal. Permítame, porque también hay unos WhatsApp por ahí, que dicen uno que soy ateo. Mira, aquí tengo una crucecita. Tengo mi visión de Dios, pero esa no la discuto.
Es creyente.
Dos, la libertad de cultos que el M-19 puso en la Constitución de 1991.
Claro.
¿Qué significa?
Eso
que
es
las
una cosa,
creencias
pero digo,
deben ser libres.
Aún quienes respetan la libertad de cultos, algunos dicen deben pagar impuestos.
Sí, pero...
Respetando,
sí, pero
a usted le parece
que
no hay necesidad.
No está el problema. Yo prefiero que los latifundistas improductivos paguen impuestos a que
los
pastores, por muy uribistas que sean...
O sea,
no
hay necesidad de que paguen impuestos las iglesias. Muy bien, una pregunta que si no la hago, el profesor Restrepo y todos sus amigos economistas, pues mejor dicho, después no me los aguante. ¿Usted va a respetar los límites de endeudamiento público que impone la regla fiscal? La regla fiscal que se ha convertido en uno de los elementos de debate en esta campaña.
Sí, pero la regla fiscal tiene que ver más con una relación entre gasto e ingreso.
Exactamente.
Que, digamos, pero es más general. Y yo tengo que confesarte que una cosa, yo creo la teoría cuantitativa del dinero, eso es una creencia, porque es una teoría. ¿Esa qué dice? Que si usted genera la maquinita de reproducir billete, de imprimir billete, lo que hace es elevar los precios. Ese es Venezuela. Y crea una espiral inflacionaria. Yo, la verdad, no pienso en que el crecimiento y la de la riqueza de un país sea a partir de poner a funcionar la maquinita de imprimir billetes. Es a partir de aumentar el trabajo.
Pero mismo, señora Menchú, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad en la UNESCO, premio Príncipe de Asturias, y una permanente inspiración precisamente para el respeto.
Varias preguntas sobre la reestructuración del gasto. ¿Va a respetar la regla fiscal? A ver si lo podemos decir claramente.
Eso es lo que estoy diciendo.
No, pero claramente.
Lo que pasa es que la regla fiscal aparece como si fuera un versículo de la Biblia y dice es un invento neoliberal. Lo
para
que
saber
yo te estoy
si le
diciendo,
gusta, si no le gusta o si la cambiaría.
Eso no es una norma mundial ni nada por el estilo.
No, no, no,
que
es
un, creyendo,
no, 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 es una norma que está en Colombia.
Ni es un dogma ni nada por el estilo.
Es una norma que está en Colombia.
Lo que estoy diciendo es, los impuestos en Colombia crecerán en la medida en que crezca la producción. No la tasa, sino el volumen de los impuestos. Si queremos generar más impuestos para el fisco colombiano, está en quienes no pagan impuestos y tienen grandes capitales.
Bueno, pero ¿qué va a hacer con la regla fiscal? ¿La
por
va
eso,
a cambiar?
Pues, si tenemos más impuestos, crecen los ingresos del Estado. Y si y crecen los ingresos del Estado, claro, ¿se debe gastar en qué? En la educación pública de Colombia.
Antes de que avancemos allá, de verdad que quiero entender, y quiero que los colombianos que no somos economistas entendamos.
Hay
una norma que se llama la regla fiscal, y la norma establece que no se puede gastar más de la plata que entra básicamente. Eso es como en el presupuesto familiar, no se gaste lo que no tiene, no se endeude más allá de lo que puede pagar.
No dice eso exactamente.
Si lo resumimos en palabras muy sencillas y muy de a pie, la pregunta es, si la va a respetar como está, si la va a cambiar.
No, a ver. La regla fiscal es una ley de Colombia.
Es una ley, exactamente.
Es una norma creada por los últimos gobiernos.
Ahí va la pregunta.
Muy parecida a
¿La va a cambiar?
A la austeridad fiscal de Brasil.
¿La va a cambiar? ¿La va a mantener?
Pues, fíjate lo que dice la ley, la norma fiscal. La norma fiscal dice el endeudamiento del Estado debe tener una correlación matemática con sus ingresos. Lo cual es correcto.
Es correcto.
¿Cierto? ¿Qué ha pasado en la práctica? Que la ley no obliga. Y entonces el gobierno de Santos, en la medida que fue creciendo los ingresos del Estado vía regalías, nos cayó el boom de los dineros fáciles, miles de millones de dólares entraron al Estado por petróleo y carbón. Entonces se endeudó más. Y hoy tenemos una deuda alta. No digo que impagable, porque no es cierto, pero mucho más alta que hace 7 años. Tanto deuda pública estatal como deuda privada también, porque se creció el endeudamiento privado. Es decir, el gobierno de Santos, en teoría, si la norma de la regla fiscal hubiera sido taxativa, la incumplió.
Bueno, y
si yo hubiera sido el gobernante con esa entrada de dinero como tú.
Pero hubiera hecho
Santos,
otra cosa, pero de verdad contésteme la pregunta para que entendamos.
No hubiera endeudado el país.
Contésteme la pregunta, ¿qué va a hacer con la ley que establece la regla fiscal?
Entonces ahora tenemos un problema diferente. El problema de hoy es que entramos en un verdadero déficit fiscal. Es decir, nuestros gastos son muy superiores a los ingresos. Estoy hablando de hoy, antes de ser presidente de Colombia. Son superiores a los ingresos. El gobierno sabe que se le acabó las regalías y reemplazó eso con la reforma tributaria que ustedes mismos divulgaron. Es decir, con IVA. ¿Qué propone Duque y Germán Vargas Lleras?
No, ¿qué propone Petro con la regla fiscal? Pero
explicar,
por favor, ¿cómo hago para que me responda esa pregunta?
Porque yo estoy explicando. Aumentar el IVA.
No está respondiendo.
Aumentar el IVA y bajar los impuestos de las grandes empresas de Colombia.
Bueno, ¿qué propone usted con la regla fiscal?
¿Por ese camino se va a acabar el déficit fiscal? No. Por ese camino se va a agudizar el déficit fiscal y va a haber una mayor crisis y parálisis económica. ¿Qué propone Petro? Que los que tienen grandes capitales y no pagan impuestos, que son en general capitales improductivos, paguen impuestos. ¿A qué me refiero? A latifundio improductivo, el que ya hablamos.
Ya hablamos.
A la transferencia de utilidades de empresas hacia el exterior, al pago de dividendos de las empresas a sus propietarios, son empresas por acciones, no estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, a las rentas financieras, a acabar con paraísos fiscales, no con los paraísos, sino con las cuentas de Colombia.
¿Por qué le cuesta trabajo responder claramente sobre qué va a hacer? No, es que es muy sencillo para los que no somos economistas. Usted es economista, doctor Gustavo Petro. Yo que no soy economista le digo, hay una ley que establece una regla fiscal. Y yo le pregunto si usted la va a mantener y la va a respetar o la va a cambiar.
Es que la regla fiscal no dice nada de esto.
Por eso usted me está contestando lo que yo no le he preguntado. Entonces le pregunto es, ¿qué va a hacer con esa ley? ¿Va a proponer que la cambie?
Se mantiene porque es como
se mantiene y la respeta.
Una vela a la Virgen María.
O sea, mantiene la regla fiscal y la respeta. ¿Puedo decir eso?
No, vas a decir con exactitud lo que voy a hacer.
Por eso, es que no he podido entender.
Vamos a aumentarle los impuestos a los grandes capitales que no pagan impuesto. ¿Para qué? No solamente para disminuir el déficit fiscal, que es el verdadero problema económico, no la ley que se llama regla fiscal.
Regla fiscal, habla pero por déficit. Eso, si ese no es el problema, ¿por qué es tan complicado?
Sí, no, además, para aumentar un gasto que es necesario aumentar en Colombia. Y permítame compararme con otros candidatos. Iván dice disminuir el gasto, ¿no? Yo digo que hay que aumentar el gasto. ¿Y qué gasto es el que hay que aumentar? El de la educación superior en Colombia.
¿De dónde va a salir esa plata? Que quería pues preguntarle de también de varias cosas. Salgo de la regla fiscal sin que me haya respondido. Usted me dice hay que no ponerle la velita, impuestos. Pero no me ha respondido si la va a respetar y la va a mantener. Y me voy del tema sin que me haya respondido qué va a pasar con la ley que establece la regla fiscal. Pero quería preguntarle justamente, ¿de dónde va a salir la educación superior o es gratuita? La plata para eso. ¿De dónde va a salir la plata para contratar a las madres comunitarias?
Fíjate, Yolanda,
que son muy buenos, es decir, yo creo que todos queremos educación gratuita universitaria para todos los muchachos colombianos.
¿De dónde va a salir la plata para
¿De dónde va a salir esa plata?
La red férrea nacional.
¿De dónde va a salir?
¿De dónde va a salir la plata para que hagamos de inmediato, porque ya está el estudio diseñado, todo listo?
¿Y el bono pensional para los colombianos línea, que no alcanzaron a cotizar, en
la
fin?
La baja, la línea del metro subterráneo de Bogotá.
Bueno, ¿de dónde sale esa plata?
Volvemos
que es bastante.
Otra vez al punto de partida por el que estaba, que no me quisiste entender.
Quisiera entender, no es que no quiera, es que los ciudadanos de a pie no somos economistas. ¿Qué hacemos?
Para que tú puedas gastar más, tienes que tener más ingresos.
¿Sí? ¿Listo?
Esa es la regla fiscal.
Entonces, los impuestos...
La regla fiscal no te está diciendo que gastes menos, no. La regla fiscal te está diciendo el gasto tiene que estar soportado en ingresos reales.
En ingresos, eso fue lo que yo le dije y le resumí. Entonces era muy sencillo, voy a respetar la regla fiscal y voy a poner más impuestos.
Entonces,
se dice en 10 segundos.
Nosotros necesitamos aumentar gastos y los acabo
de
mencionar.
Claro, porque hay muchos, es que hay muchos en su programa, muchísimos gastos.
No muchos, pero si queremos una educación superior, gratuita y de calidad para toda la juventud colombiana, necesito aumentar el gasto en educación superior de 3.6 billones a 14 en 4 años progresivamente. Son 10 billones más. El presupuesto nacional es 240 billones. Si yo quiero una atención a la primera infancia integral, como la que hicimos en Bogotá, pero en todo el país, necesito aumentar ese gasto en 2 billones de pesos más anualmente. Es decir, estamos hablando de 12 billones más de hoy, ¿no? En lo demás, no hay gasto propiamente dicho, porque el cambio en lo pensional
y
en lo de salud son cambios de régimen más que de financiación.
Pero hay un bono pensional del que habla su programa, que es para los colombianos que no pudieron cotizar para tener una pensión.
Sí, está financiado, no con el presupuesto, ojo, sino básicamente con las cotizaciones actuales a partir del cambio de modelo de los que trabajan.
¿Pero y qué va a pasar con los que hoy tienen 60 años, 62, 63? O sea, eso es a partir de...
Ese es el gran problema.
¿El futuro?
Permíteme un poquito ir al tema del gasto y del presupuesto.
Hay muchas propuestas muy interesantes, se lo digo, que requieren plata.
¿De dónde salen los 14 billones, en teoría, que tenemos que adicionarle al presupuesto de educación pasando del 30 billones a 50 si queremos cumplir estas metas? De un mayor impuesto, ¿cierto? Que ¿dónde se pone? No en el IVA a los consumidores, no en la pequeña y mediana empresa, sobre lo cual tenemos un programa específico que tiene que ver con el crédito y con el factoring estatal para que los proveedores no los arruinen, ni en el empresario productivo. Tiene que ver con los capitales improductivos. Colombia tiene una de las tasas tributarias más bajas de América Latina. Es decir, no se paga suficiente impuesto. ¿Pero quiénes? Los señores dueños de la tierra, los señores dueños de rentas financieras, los señores que han hecho exentos los dividendos hasta hace muy poco, los señores que volvieron exentas la remesa de utilidades de Colombia hacia afuera de tipo empresarial, las exenciones diversas que hay en el sistema tributario. Entonces usted quita eso, Y eso se llama una reforma tributaria. No le está poniendo impuestos ni al señor que hace colombinas en la esquina, ni a la señora que hace blue jeans y que son los responsables de la mayor parte de los puestos de trabajo. No le está imponiendo impuestos al señor asalariado que va a comprarse el mercado en la esquina. No, le está poniendo impuestos a una serie de riquezas amasadas vía rentas improductivas que no le pagan impuestos a Colombia. ¿Eso es suficiente para pagar los 14 billones del salto en la educación pública en Colombia? Parcialmente.
Haría falta.
Porque haría falta. ¿Y dónde entonces financiamos ese haría falta? Recortando los gastos innecesarios.
O sea, recorte de gastos innecesarios y más impuestos a los capitales improductivos. Es de allí va a salir la plata para propuestas que hay en el programa de Gustavo Petro, a quien tenemos a las 8:41 en RCN Radio. Le cambio de tema. Usted habla de la crisis de la justicia en su programa y está proponiendo despolitización y meritocracia en la justicia, pero no me queda claro quién va a elegir a los magistrados. Usted dice que deben ser independientes del Ejecutivo y del Legislativo.
Sí, sí.
¿Quién va a elegir a los magistrados? Por favor, respóndame puntualmente. ¿Quién va a elegir a los magistrados? Propuesta.
Ellos mismos.
¿Cooptación?
Que ya existía antes, no estoy hablando aquí de un invento, eso existía.
Cuando se hizo el cambio en la Constitución del 91, se temía que se generara el roscograma. Imagínese hoy en día que tenemos el cartel de la toga y todo lo demás, que lleguemos al proceso de cooptación. ¿Quiénes serían los cooptados en las Cortes?
No, yo pienso que es al revés. Creo que la Constitución del 91 que hicimos se equivocó en materia de justicia. Eso es evidente hoy, digamos. Le han dado como dos reformas, el régimen acusatorio, que fue, yo era parlamentario cuando ese, el del sistema oral, todo eso ha fracasado, digamos, realmente hay un fracaso en Colombia en relación a la justicia, y hoy el Congreso demuestra incapacidad ya incluso de asumir una reforma a la justicia. Entonces, eso no significa que no deba reformarse la justicia, hay que reformar la justicia. ¿En qué sentido, en mi opinión? En dotarla de más poder, más autonomía y más independencia de la política. No digo que un juez no se corrompa por sí mismo.
Pero digo, tendría que haber un periodo de transición.
Sí, obviamente. En todas las reformas hay cosas. Cuando hablamos de un cambio de reforma pensional, hay una transición. Cuando hablamos de un cambio de modelo de salud, obligatoriamente tiene que haber una transición, no, si no se te mueren los pacientes. En el caso de la justicia también tiene que haber un periodo de transición. Pero el objetivo de la reforma, ¿por qué hablo yo de eso? Primero, porque creo que el gran ente corruptor de la justicia está en la política. Es decir, es ese mecanismo que quedó allí de diversas transacciones entre Congreso, política y magistrados, lo que generó este mayor avance de la corrupción en la justicia en Colombia. Por tanto, quitarle, mitigar los efectos de esa corrupción están en dotar a la justicia de más independencia. Los dictadores siempre han sometido la justicia a la política, a su gobierno, es decir, a ellos. Los demócratas siempre hemos pensado que la justicia debe ser independiente.
Muy bien.
Y ese es el objetivo de la reforma.
Pasamos a otro tema. ¿A usted le gusta la figura de la reelección? ¿Cree que cuatro años es suficiente para el presidente?
Cuatro años puede ser un periodo corto, ¿no? Eso parece estar demostrado. Pues yo lo viví en la alcaldía.
Cuatro años es corto,
pero... Cuando íbamos a hacer el metro subterráneo, los cuatro años lo suspendieron definitivamente.
¿Reelecciones sería la opción o ampliar el periodo de pronto sería una propuesta?
Es preferible, incluso con elecciones de mitad cada, que se convierte en una especie de referendo sobre el gobierno, que hoy no tiene Colombia. Colombia tiene todo junto, Congreso y presidente. Luego, no hay como una opción, en caso de que el gobierno no guste, no hay una opción de la ciudadanía de decidir. A mí me gustaría, y no creo que esté ahí tampoco las soluciones de los grandes problemas de Colombia, pero sí sería más racional un periodo más grande con unas elecciones definitorias a mitad de gobierno para Congreso, de tal manera que si el gobierno gusta, pues la gente se expresa.
Bueno,
si no
sigue
gusta,
con la
gente
idea
se expresa
de una constituyente.
Sí, yo creo que Colombia necesita una constituyente acotada y territorial.
Acotada
es a unos temas.
¿Eso es porque ya no le gusta la Constitución del 91?
No, eso acotada es porque me gusta la Constitución del 91.
¿Sería para reformar qué? ¿Justicia, básicamente?
La mayor parte de la Constitución funciona y sirve. El gran problema de la Constitución del 91 es que no se aplica. En Magangué la Constitución era la gata. no la Constitución del 91. Pero bueno, no, hay unos temas que se ha demostrado que no hay capacidad de reforma en el Congreso. Entonces la justicia,
justicia.
La política es otra, pues autorreformarse. Estoy convencido que el tema de salud, porque eso lo viví yo, o sea, todos estos intereses creados alrededor de la salud, desde el chance hasta las EPS, cooptan el Congreso y no permiten las reformas con seriedad. Tú sabes que estoy proponiendo un sistema de salud ya aprobado en Bogotá, en el tema preventivo, con eficacia. Todas las tasas de enfermedad bajaron. Luego el costo global de la enfermedad en la ciudad de Bogotá disminuyó, pero sin EPS. Yo creo que ya la EPS es un peso muerto, no se necesitan intermediarios de tipo financiero en la salud colombiana. Podemos dar un salto adelante en un sistema muy diferente y más eficaz, que guíe el tratamiento, primero, que intente que no se enferme la gente, que es el modelo preventivo con visitas de equipos médicos a los hogares, y segundo, previniendo, que es el sine qua non, logrando que el tratamiento de la enfermedad, allí donde aparece, sea un tratamiento ordenado por la medicina y la ciencia, no por el negocio.
Muy bien, entonces constituyente acotada, tema de salud, tema de
la educación, la justicia,
la política
y el tránsito hacia la economía productiva.
Muy bien. Le quiero hacer unas preguntas para que por favor me responda, ojalá con una frase, o si quiere con una palabra, pero ojalá con una frase. Le voy a pedir que me defina sus contendores. Ojalá en una frase o una palabra. Germán Vargas Lleras.
Gentilismo.
Iván Duque.
Inexperiencia.
Sergio Fajardo.
Falta de humildad.
Humberto de la Calle.
Madurez.
Piedad Córdoba.
Aterrizar en el país.
Vivian Morales.
Menos rezo, más estudio.
¿Cómo define, también en una palabra o en una frase, al presidente Donald Trump?
Iba a decir una palabra, pero no.
Ánimo.
No, barbarie.
¿Cómo define a Vladimir Putin?
Barbarie.
Trump y Putin son barbarie.
Son del mismo partido político.
Muy bien.
¿Y sabes a quiénes de aquí pertenecen a ese mismo partido político? Maduro, Uribe, Vargas Lleras y Duque. El partido de la muerte se llama.
Le pido la misma precisión y concisión para responder las preguntas que le voy a formular. Invitaría al presidente.
¿Significa que voy a pelear con el gobierno de los Estados Unidos? ¿Significa que vamos a hacer unas estrechas relaciones con muchos gobernadores de los Estados Unidos? Muy estrechas. Y ojalá Trump se pase al partido de la vida. ¿Qué significa luchar contra el cambio climático? Porque el eje de la política internacional de Colombia será la lucha contra el cambio climático en el mundo.
Bueno, le pido entonces siguientes preguntas así de precisión. ¿Invitaría a Nicolás Maduro a su posesión si gana la presidencia?
Todos los presidentes del mundo serán invitados.
¿Le cambiaría algo al proceso de paz?
No, ya lo acordado por el Estado se acuerda, pero eso no es la paz. La paz es un diálogo con la sociedad colombiana en búsqueda de las reformas sociales fundamentales que garanticen una equidad social, que es la base de una era de paz. Lo otro es acabar una guerra. Y lo firmado por el Estado se tiene que respetar, porque si no, su incumplimiento genera más violencia.
Si usted fuera presidente de la República y como comandante en jefe de las fuerzas militares tuviera que ordenar un bombardeo para mantener el orden público, ¿lo haría?
Quien ordena un bombardeo para mantener el orden público es un genocida.
Le entiendo entonces que no lo haría.
Jamás. Aquí demostramos que hablando se entiende la gente.
¿Usted ordenaría combatir por igual al Clan del Golfo y al ELN?
Son lo mismo, ya en esto. El ELN tiene dos posibilidades. Hoy, o sigue la senda del padre Camilo Torres Restrepo, o sigue la senda de Pablo Escobar. Esa es una decisión que solo el ELN toma. Si negocia con este gobierno es porque decidió seguir la senda del padre Camilo Torres Restrepo, de seguir la construcción política de acuerdo a sus maneras de entender las cosas. Si no negocia es porque decidió seguir la senda de Pablo Escobar. Y si se sigue la senda del Pablo Escobar, cualquiera que sea el nombre que usted le ponga a eso y los colores y los brazaletes, el Clan del Golfo es igual que el ELN o las FARC disidentes o como quieras llamarlos.
¿Cuál es su mayor debilidad?
A veces el orgullo.
¿Y la mayor fortaleza?
La terquedad.
¿Por qué quiere ser presidente? ¿Para que le diga a los colombianos por qué está pidiendo su voto?
Por lo mismo que me metí al M19 teniendo 17 años para cambiar el país en torno a la justicia social.
Es Gustavo Petro, candidato presidencial. Estamos haciendo este ejercicio para el servicio de la democracia. La entrevista la tendrán ustedes en rcnradio.com. La pudieron ver también vía streaming. Y bueno, parte de las ideas de su programa, que es bastante extenso, seguramente volvemos a conversar. Espero que sea así. Doctor Gustavo Petro, gracias por acompañarnos esta mañana.
En primera vuelta, y ojalá ganemos en primera vuelta, que es el objetivo que hoy nos proponemos.
Bueno, pues ahí está. Gustavo Petro, candidato a la presidencia. Conozca a los candidatos, vote bien, vote a conciencia. 8:51 en RCN Radio.
La entrevista en RCN Radio con Yolanda Ruiz.